so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so...
Marca Coches, con Pablo Juan Arena y Francis Fernández.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, los de Marca Coches, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana en la radio y siempre, en cualquier momento, en el podcast. Aquí al micrófono, en efecto, Pablo Juan Arena y aquí a mi lado radiofónico, Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, bien, tranquila. Viajes por carretera y tal. Y quería comentar que nos estamos relajando mucho, que todavía hay gente que fallece en los hospitales por el COVID, que todos los días llegan noticias de alguien que no se ha querido vacunar y ha fallecido, desgraciadamente. Bueno, yo creo que hay que vacunarse cuando podamos, o ya podemos ir al hospital, a cualquier hospital y pedirlo. Y además también tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento social y de la mascarilla. Ya digo que nos estamos relajando, pero hay muchos días que pasan de los 100 fallecidos y eso es muy, muy preocupante.
Hay que recordar que cuando se da una cifra de 100 fallecidos en las últimas 24 horas, no es que correspondan los fallecimientos a las últimas 24 horas, sino que digamos que son casi repartidos en los últimos 7 días. Pero ¿qué ocurre? Que como ese dato se da todas las jornadas, todos los días, sí que es un buen termómetro para saber dónde estamos, y la verdad es que estamos en unas cifras todavía preocupantes y donde tenemos que seguir con cuidado y con las precauciones. Así que ese es nuestro primer mensaje, la precaución. Como siempre que aquí hablamos de los coches y decimos que el mejor seguro del automóvil es la precaución, más allá de los airbags, del cinturón de seguridad, que son obligatorios y que hay que llevar siempre, pero la precaución tiene que estar ahí. No vale nada tener un coche muy seguro si vas a 180 por una carretera de 90, ¿no?
Y además también hay que comentar que, por suerte, pues las noticias de fallecidos en carretera este verano han bajado muchísimo. Yo creo que eso es, digamos, un termómetro importante de que lo estamos haciendo muy bien también en carretera, todos los que salimos, y yo creo que eso, ya digo, que es una noticia muy importante, porque cualquier fallecido que se evite en un accidente en carretera es muy, muy, muy importante.
Ajá. Bueno, vamos a ello, vamos a meternos ya a tope, que ha sido una semana además movidita, con muchas presentaciones. Se nota que ya estamos en septiembre y que en el calendario las marcas, pues evidentemente en verano no hacen muchos comunicados, no sacan muchas notas, pero sí que esperan todo a septiembre, con un problema que ya aparece en los medios generalistas y del que aquí te veníamos contando hace tiempo, que es el tema de los microchips y de los materiales para la realización no solo de coches, sino de cualquier tipo de casi electrodoméstico. Hemos hablado de teléfonos móviles, de videoconsolas, también los coches están ahí. De hecho, dicen, cuando hablamos aquí siempre de una fecha de entrega de coche nuevo, que son entre 4 y 8 semanas, cuando te dicen eso, calcula que vayan a ser 8 semanas, ahora mismo se están doblando entre 8 y 16 semanas, que claro, 16 semanas son 4 meses, y en algunas marcas y coches solicitados incluso ya se llega a hablar de un año en lista de espera, precisamente por eso, un año. O sea que bueno, aquí ya lo hemos comentado durante unas cuantas semanas, pero es verdad, Francis, que justo estos días ha aparecido en los medios generalistas, ¿no? Que ya, digamos que el problema de la prensa especializada ha subido un escalón, ¿no? Y ya se está dando cuenta la gente de que ese es un gran problema que está afectando a mucha gente. La escasez de medios, y también que justo muchas de las fábricas de este tipo de componentes electrónicos están en unas zonas azotadas por el coronavirus y donde todavía pues ni siquiera ha llegado la vacuna, o donde hay muchos problemas para afrontarlo, ¿no?
Bueno, al hilo de lo que dices, por ejemplo, SEAT esta pasada semana ha cerrado lunes, martes y viernes. Ha parado la factoría de Martorell porque precisamente no tiene microchips. Esto, bueno, se une un poco a lo que ya hemos hablado en el programa, que tiene más que ver, digamos, con la geopolítica que con los microchips. Yo creo que de eso las marcas de coches pues deberían también tomar nota. No pueden, digamos, limitarse a ir a donde les ofrecen los microchips más baratos, corriendo el riesgo que están corriendo ahora mismo y que se está sustanciando, pasando por una escasez tan enorme que hay, ya lo hemos dicho alguna vez, hay fábricas que han producido una serie de un montón de vehículos que tienen aparcados en campas esperando a que venga el preciado microchip para instalárselo en su ordenador y así poder vender el coche, ya no venderlo, que seguramente lo tienen vendido, sino transportarlo y repartirlo por toda Europa, por todo el mundo. Me parece que aquí se ha cometido un fallo importante, no solamente las fábricas de coches, porque están afectando toda la industria que necesita de estos elementos tan buscados, y yo creo que deberíamos, por lo menos en Europa, pues que es a mí lo que más me preocupa, deberíamos hacérnoslo ver. No podemos estar dependiendo de un país porque que casi tenga un monopolio para fabricar este tipo de productos, que se podría ampliar a otro tipo de productos industriales, pero concretamente los microchips, pues dependemos de un país y porque en teoría los deben hacer más baratos que otros. Y bueno, y eso nos está trayendo estos gravísimos problemas que, como tú dices, está llegando ya, el plazo de entrega son 4 meses, y está provocando que haya mucha gente que se esté yendo al coche usado. Y el coche usado, ya sabemos que un coche usado con pocos kilómetros, es decir, matriculado hace poco tiempo, tiene muchas ventajas, pero un coche usado con años tiene, digamos que va en contra de las normas que nos queremos dar para bajar emisiones.
Desde luego que es un problema el que está afrontando la industria con esa escasez de microchips, la falta de entrega. Claro, ahora mismo la gente que nos pida, oye, ¿me compro un coche? ¿No me compro un coche? Oye, pues compra un coche, pero si lo puedes comprar, que sea kilómetro cero. Yo, desde luego, ahora mismo no recomendaría a nadie comprar un coche a fábrica, a no ser que tenga la paciencia, porque bueno, al final este tipo de cosas, pues las fábricas de microchips no están paradas, van mucho más lento e irán dando salida, pero si tienes paciencia o tiempo para esperar un año, o ponte 6-8 meses en los modelos, sobre todo aquellos que son que están siendo más pedidos. Probablemente haya marcas que sí, no lo necesiten, que hayan hecho acopio, o sí. Porque aquí cada marca o cada modelo es un mundo, y puede que alguien nos diga, oye, pues a mí, yo mi coche lo pedí y en 4 meses o en 2 meses lo tuve. Bueno, habrá excepciones, pero lo normal es que ahora mismo se está ralentizando la entrega de coches sí, nuevos, y si quieres cambiar de coche, pues o puedes esperar un poco, o si tienes paciencia, comprarlo ya y saber que tienes que armarte de paciencia un poco, porque sé que desde que compras, desde que firmas el contrato hasta que te llega esos meses, ese tiempo, siempre se vive de una manera así como inquieta, ¿no? Con ganas de disfrutar de algo que has comprado. Y si no, pues a coches kilómetro cero, que ya están disponibles y que seguro que en los concesionarios también quieren sacar adelante.
Va a ser, digamos, va a cambiar en el escalafón en los motivos de compra. Es decir, antes el motivo de compra, pues bueno, eran el precio, era el color, era el tipo de motor, era una serie de factores, pero ahora lógicamente también, si vamos a como tenemos siempre una tripleta de vehículos, o 4, 5, 2 vehículos en los que estamos interesados, pues yo entiendo que el plazo de entrega será también un factor muy importante en la compra. Yo te puedo decir que en el mes de mayo me compré una bicicleta eléctrica y me han llamado hace 2 días que ya la tienen, que ya ha llegado de Alemania y que no sé si estará afectada por esto o por otro tipo de piezas que se fabrican también en Corea. Pero ya te digo, desde mayo de este año que la solicité, pues ahora me ha llegado ahora, me va a llegar, todavía no la tengo. Entonces, bueno, yo creo que la escasez de determinadas piezas está afectando a todos los sectores de la industria y mucho, y ya digo, muy gravemente, al automóvil.
Claro, en fin, va a ser un problema que nos va a acompañar durante los próximos meses, y ojalá que podamos dar la noticia de, oye, llega la normalidad a las fábricas, a la fábrica de microchips, sí, pero no solo para los coches, para la vida normal. Y es que además esto va a encarecer también el precio de coches, electrodomésticos, cualquier móvil, cualquier cosa que necesite este tipo de componente. Fíjate que estábamos hablando hace poco de materiales, ¿no? Que también había escasez de materiales antes incluso de la pandemia, de materiales superconductores. Bueno, pues ahora resulta que si no es una parte de la cadena, si no es un eslabón de esa cadena, es otro, pero el caso es que hay una debilidad en esa cadena de producción. Y la estamos notando ahora mismo. Déjame decir, antes de pasar al siguiente tema, me acabo de acordar de dos cosas. Primero, que no he dado el correo electrónico y es importante. El marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com, donde ahí nos puedes comentar lo que quieras. Y segundo, decir que en el último programa probablemente me expresé mal o nos expresamos mal, Francis, porque han llegado varios correos electrónicos quejándose de nuestra una implicación política o algo así.
Nada
más lejos, no sé si de la realidad, pero desde luego de nuestra intención, porque nosotros sí que hicimos una queja cuando hablamos de las autopistas de pago, sobre todo, y de cómo va a ser el futuro en el vehículo eléctrico, y yo anuncié, quizá me puse la venda antes de la herida y dije que al final van a ganar siempre los mismos y que las eléctricas, cuando haya una mayoría de coches eléctricos, pues van a ascender el precio de ese tipo de electricidad, se va a gravar, va a haber impuestos, va a haber lo que sea, porque siempre perdemos los mismos, pero en ningún caso dije ni siglas de ningún partido político, ni siquiera mencioné en un sitio o en otro, porque al final nos ha demostrado, la realidad nos demuestra que hay partidos políticos que están en el gobierno central, otros en el gobierno autonómico, otros en el gobierno local, y ninguno pone una solución. Al final siempre es casi siempre, ¿eh? No, tampoco quiero generalizar, pero en los casos principales y de los que estábamos hablando la semana pasada, es el impuesto, más impuesto, más impuesto. Así que
claro.
Que quede claro que no había ningún tipo de crítica a un partido concreto, más bien a todos los partidos, todos los partidos políticos.
Vamos a ver. Desde hace más de 20 años, la factura del gasoil o de hace más de 20 años, desde siempre podíamos decir, la factura del gasoil y de la gasolina está cargada con más de un 60% de impuestos. Eso, si nos retrotraemos a 30 años, han pasado todos los partidos políticos por el poder y todos han dejado ese 60% de impuestos. Y con la electricidad está pasando lo mismo, no es de hoy. O sea, no estamos hablando de que la electricidad sea cara hoy, porque las eléctricas, digamos, han puesto, que también, pero lo que sí es verdad es que la electricidad también tiene una carga impositiva que es enorme. Entonces, bueno, ¿y eso quién lo pone? Eso no lo ponen las eléctricas, ni lo pone Repsol, ni lo pone Cepsa, ni lo pone EBP. Eso lo pone directamente el Estado. Entonces, bueno, el Estado está haciendo caja también, y por eso, por decirlo de alguna manera, no es una cosa de hoy ni de ayer, es una cosa de todo el tiempo, y todas las administraciones que han estado siguen aprovechándose, por decirlo de alguna manera, y cobrando esos impuestos, entre comillas. Yo entiendo que son abusivos, porque cobrar un 65% de impuestos en un litro de gasolina o en el kilovatio hora, por mucho que me lo desglosen y que digan que son peajes y que son tal y que son cual, pues mira, a mí eso me supera en ese sentido. Yo por lo menos mi intención ha sido nunca decir que estos que están ahora lo están haciendo peor que los de antes o viceversa. Yo lo que digo es que la electricidad es carísima, pero tiene un 60% de impuestos y de que sea cara también se beneficia, entre comillas, la administración. Y con la gasolina, pues de toda la vida. Y eso, ya digo, no lo hace un partido político ahora, sino que lo han venido haciendo todos los partidos políticos con todas las ideas que han pasado por el gobierno desde hace muchísimos años.
Ya. Aclarado queda. En cualquier caso, ha habido varios correos electrónicos que se han quejado de que parecía más un programa de política que de coches. Ahí sí puedo entrar en mea culpa, pero al final, cuando nos metemos en temas industriales y demás, pues las decisiones políticas están ahí. Y ya digo, no los partidos, sino las personas, la administración, lo que sea, las inercias que hacen que al final paguemos más los de siempre.
Creo que hablamos de las radiales. De las autopistas radiales. Yo no me meto en política, pero lo único que sé es que tenemos un montón, hemos recuperado y hemos pagado los ciudadanos, y yo me incluyo ahí, hemos pagado un montón de dinero por recuperar unas infraestructuras que son totalmente inútiles. porque no valen, o sea, no están sacando el rendimiento que se pensaba que iban a sacar. Yo no sé quién se ha equivocado, yo no sé quién ha decidido hacer eso, porque lógicamente no estoy ni he estado en ninguna reunión de nada de eso. Pero lo único que sé es que lo que dijimos, al final, ¿quién lo paga? Porque digamos, ese rescate de todo lo que se ha rescatado, de, por ejemplo, en el tema de las carreteras de las radiales, cuando a lo mejor ese dinero se podía haber empleado en solucionar el problema en otras carreteras de la España despoblada, que están en pésimo estado. Yo es lo único que hemos dicho, porque al final yo desde luego lo que sí sé es que siempre esté quien esté en el gobierno, al final los que pagamos somos los que nos levantamos todas las mañanas para ir a trabajar.
Ya. Dicho queda, aclarado que, bueno, oye, no digo que no nos enviéis correos, todo lo contrario. Si pensáis que hemos metido la pata o pensáis lo contrario siempre a lo que estamos comentando por aquí, total libertad siempre para enviarnos un correo electrónico a marcacoches@radiomarca.com. Y dicho esto, vamos a meternos ya de verdad en harina, que tenemos pendientes todavía las ventas del mes de agosto. Al menos como ya han pasado unos días, por lo menos para reseñar cuál fue el coche más vendido, cómo está el porcentaje de eléctricos, híbridos, con respecto a diésel y gasolina, ¿no?
Los resultados han sido malos como no era menos de esperar. En el año, desde enero a agosto, a finales de agosto, las ventas han subido un 12,1% con relación al año pasado, que fue un año nefasto, pero es que con relación también al año pasado, en agosto las ventas han caído un 28,9%. Aquí pues tiene mucho que ver también lo que tú comentabas al principio de los semiconductores, de que no se está produciendo lo que se podía. La gasolina pues mantiene un 42,2% de penetración en agosto, en el año lleva un 47,6%, el diésel un 16,9%, ya vemos que está bajando a marchas forzadas, en el año un 20,3%, y el resto, esos otros, es ya un 40,9, es decir, ha superado ya el diésel, y estamos en el 32,1%. Hay un detalle que yo creo que es muy importante. De parte de estas ventas, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, que los coches que importan son los que se venden a particulares. Pues bien, los particulares, en agosto la venta a particulares ha caído un 30,7, y en todo el año 2021 la venta a particulares ha caído prácticamente un 10%. Suben empresas, en el año completo suben empresas y suben alquiladores un 74,8%, por ejemplo, los alquiladores, pero claro, este año el turismo pues lo está pidiendo y se están matriculando coches para alquiladores, lo que no se hizo el año pasado. Hay un dato importante, los SUV ya son el 56,1% del parque, más de la mitad de los coches que se venden son SUV, con lo cual, bueno, pues está claro de que es una categoría que llegó, ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, llegó para quedarse. Otra cosa es que, bueno, dentro de poco, pues haya algún impuesto por ahí que se saquen las administraciones para penalizar el peso, penalizar el consumo o penalizar, yo que sé, que tienen cuatro ruedas, ¿no? Vamos a ver, por marcas, la marca más vendida en yo creo que por primera vez, a mí no me suena que haya sido nunca, ha sido en agosto, ha sido Toyota. Es evidente que Toyota está vendiendo coches porque se ven por la calle un montón, o sea, se está forrando a vender coches porque tiene un parque de híbridos muy importante y muy versátil, muy variado y con mucha calidad. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Esa es la explicación del tema de que Toyota esté en el mercado. Hyundai está en segunda posición y Kia en tercer lugar. Evidentemente en agosto hemos visto una verdadera revolución en los primeros puestos de las marcas. Luego encontramos marcas conocidas: Volkswagen, Seat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot y Audi en la décima posición. En el acumulado de enero a agosto, y si hablamos de Audi y de BMW, vemos que en el acumulado hay dos marcas premium, Audi y BMW, en noveno y décimo lugar. La marca más vendida ha sido Seat, después Volkswagen, Peugeot, luego vienen Toyota, Kia y Hyundai, Renault y Citroën. Bueno, el mercado es exiguo porque SEAT ha vendido 53.000 vehículos y lógicamente es un mercado exiguo, pero bueno, es lo que tenemos, podemos esperar que se recupere en los últimos meses, pero yo lo veo complicado. El coche más vendido en agosto ha sido el Dacia Sandero, ese restyling que ha tenido el coche, pues le ha sentado muy bien a nivel estético y a nivel de calidad percibida, y lo está recuperando bastante, o sea, lo está registrando bastante en las ventas. Luego está el Tucson, también un SUV de los más aceptados, ¿sí?
Sí, sí, el Tucson.
El Hyundai Tucson en segundo lugar y el Opel Corsa en tercer lugar. Después, pues Toyota ha metido el Corolla, Seat León, Volkswagen T-Roc, una venta, un coche pues que es extraño que esté ahí, pero bueno, está ahí en el sexto lugar. Hyundai 20, el Dacia Duster, que precisamente ha empezado el recorrido de una nueva generación y yo creo que ya está experimentando los digamos, que está recuperando o recibiendo todos los parabienes que se merece este coche, un SUV a la moda y además muy con una muy buena relación calidad-precio. Después está el Toyota CHR, también muy aceptado por el mercado, y el Renault Captur. En el acumulado de lo que va de año, el coche más vendido es un Seat, es el Seat Arona. En segundo lugar está el Tucson, tercero el Sandero. Hay que decir que el Seat Arona ha vendido 15.783 coches, y aunque no son muchos, pero sí está a mucha diferencia del segundo, el Tucson, que ha vendido 13.268. Entonces, tal y como va el mercado, el Seat Arona está cogiendo todas las papeletas para ser el coche más vendido al final de año. El Seat León y el Ibiza están en cuarta y en quinta posición, es decir, Seat está vendiendo, está, como era lógico, ha habido un cambio importante de tendencia, pero ahora parece que las aguas vuelven a su cauce, con tres modelos entre los cinco coches más vendidos. Después Peugeot 3008, también un coche muy aceptado, Toyota Corolla, Citroën C3, Peugeot 2008 y el Fiat 500, este último claramente en manos de los y el C3 también en manos de alquiladores. Hay una categoría que son lo de los coches electrificados, que ya hemos dicho que han electrificados y otros, que son el 40% del mercado. Entre los coches eléctricos, puros eléctricos...
Claro, es que cuando escuchas que hay un 40% de coches electrificados, pues dices, esto ha cambiado. Pero ahora sí nos metemos en el detalle y con la lupa, no es tanto.
Claro. No es tanto. Por ejemplo, coches eléctricos. Pues los coches eléctricos siguen sin levantar cabeza. Claramente, siguen sin levantar cabeza. En el mes de agosto han sido el 8,33%, en un mercado que ya digo que es un mercado bastante escaso, ¿no? El primer coche más vendido en agosto ha sido el Kia Niro, después está el Tesla, el Volkswagen ID3, el otro Tesla, el primero es el Model 3 y el segundo el Model Y, el Model I, y luego el Hyundai Kona. Y en el acumulado de ventas, pues el Tesla Model 3 ha vendido 1.435 coches, el Kia Niro 866, el Zoe 814, que es el tercer coche más vendido, Volkswagen ID4, el 635, es decir, ha llegado, sigue acumulando buenas ventas el ID4, aunque de los más vendidos es el ID3, que es el modelo inferior, y luego el Hyundai Kona, que sigue, está en quinta posición. Evidentemente el mercado de coches eléctricos, como vemos, es pues no ridículo, pero casi, o sea, todavía es un 8%, pero al paso que vamos, no vamos a cumplir objetivos de venta hasta dentro de mucho tiempo. Después están los híbridos enchufables están subiendo también. El mercado se ha vendido en agosto 2.600 coches, no muchos, pero bueno, al lado de los eléctricos es justamente el doble. El Peugeot 3008 es el coche más vendido. Después está el deportivo Cupra Formentor, un SUV que está teniendo, como vemos, éxito. Citroën C5 Aircross, Kia Ceed y Hyundai Tucson. El acumulado, el 3008 sigue siendo el híbrido enchufable más vendido. Después el Mercedes Clase A y el Volvo XC40. Luego los híbridos no enchufables, prácticamente en el acumulado, pues aparecen mucho. Es donde aparecen en Toyota. Sabemos que Toyota no tiene todavía, tiene alguno, pero no tiene todavía coches de volumen híbridos enchufables. Pero en cambio, en los híbridos no enchufables, en agosto el primer coche vendido ha sido el Corolla, el segundo con 1.195 unidades, después el CHR, el Hyundai Tucson, también ha sido un híbrido no enchufable muy vendido, Toyota Yaris y Ford Puma. Bueno, muy vendido en el mercado en el que nos movemos, estoy hablando. Y el Ford Puma, el quinto lugar, como comento. Y luego en el acumulado, el Toyota Corolla es el híbrido más vendido, con 11.000 unidades. El Toyota CHR es el segundo. El Fiat 500 es el tercero. Ojo, que el Fiat 500 es un híbrido dulce, es un coche de estos que no son híbridos como puede ser el Corolla y CHR, pero está metido en la misma categoría. Yo insisto una vez más, yo creo que Anfac debería hacer el esfuerzo, lo está haciendo muy bien, está dando unas estadísticas extraordinarias, rápidas y muy completas, pero lo que sí es verdad es que ahora ya ese 40% de otros debería desgranarse, debería separarse y hablar de establecer otras categorías como es esta de los coches que llevan ese sistema de hibridación suave. Después está el Toyota Yaris en cuarto lugar y el Hyundai Tucson. Bueno, hay que esperar a ver el total de acumulado enero-agosto, ojo, en híbridos no enchufables han sido 142.229 coches, es decir, estamos viendo que el peso de los híbridos no enchufables es ya enorme en este mercado, la proporción de venta es enorme en este mercado, porque estamos hablando de 142.229 en un mercado de 588.314 coches, con lo cual yo creo que ya son cifras ya importantes.
Ya. El tema de las ventas del mes de agosto, veremos cómo viene septiembre y veremos también precisamente lo que habíamos hablado antes de si se empiezan a notar las entregas. Claro, como la inercia de matriculaciones viene de meses anteriores y lo que cuenta aquí, los datos que damos es justo en el momento en el que se matricula el coche, no cuando se firma la venta, pues veremos si se refleja ese retraso en las entregas. Y si de repente igual tenemos dentro de unos meses tenemos una subida de matriculaciones precisamente por eso, porque de repente llegan muchos chips de golpe, por decirlo así de una manera muy gráfica, y de pronto tenemos una subida de esas matriculaciones de coches que se están vendiendo ahora pero que no se están entregando a tiempo precisamente por eso.
El problema no es de los chips, no es de ahora. El problema yo creo que llevamos desde el mes de febrero o marzo en el que se está empezando a hablar de ese tema de la industria de automotriz, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco deberían, yo creo que estamos o hemos pasado ya la cresta de la ola en función de que si es debido al COVID, yo entiendo que también incluso en estos países pues también se estará vacunando a buen ritmo, con lo cual es esperable que de aquí a final de año se solucionen estos problemas y que la producción y las entregas de vehículos se normalicen.
Mira, tengo por aquí antes de pasar al siguiente tema, voy a leer algún correo electrónico por aquí en el consultorio. Bueno, esto creo que es más una reflexión, porque se llama el correo electrónico imposible comprar coche nuevo. Dice, buenos días, yo me considero afortunado, lo firma Paco. Llevo trabajando en mi empresa ya más de 12 años y desde que entré no me han subido el sueldo jamás. Añade a esto que mis hijos crecen y tienen necesidades económicas más altas, como por ejemplo la universidad o etcétera. Por lo tanto, ¿cómo voy a plantearme comprar un coche nuevo? Efectivamente, mi coche es de 2007. Eso sí, a Madrid no lo muevo. Por otro lado, que yo lo entiendo, porque hay toda una sociedad englobada, tiene que incidir en el mundo del automóvil, pero ¿sabéis cuánto contaminan todos los coches del mundo? Lo mismo que 16 barcos de carga, ya sabéis, de esos que viajan desde Asia para traer un montón de material. Y la pregunta que yo me hago, ¿alguien está trabajando para corregir esa inmensa contaminación de los barcos? Estamos hablando de 16, pero imagino que no solo hay 16 barcos en todo el mundo. Saludos. Bueno, esto viene al hilo de una estadística que se ha publicado. Yo no sé hasta qué punto es cierta, porque es verdad que niveles de contaminación hay distintos. Es decir, un barco, un gran carguero, evidentemente consume, dependiendo de sus motores, pero bueno, consume mucho, pero también lo que es importante es la zona en la que se consume. Quiero decir que hay 1 millón de coches o 300.000 coches en Madrid moviéndose y están todos juntos en Madrid y esa zona se contamina más que quizá en el Atlántico, en mitad del Atlántico, donde hay un barco que también está contaminando, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que a nivel global nos da igual. Es decir, estamos de acuerdo, se está actuando sobre el automóvil de una manera muy dura y muy exigente, porque estamos concentrados en las grandes poblaciones y, lógicamente, ahora sí, cuando hablemos de las nuevas normas que han salido para los conductores, para todos nosotros, ya lo voy a comentar. Pero que el problema hay que verlo bajo mi punto de vista desde dos factores. Si vamos a una gran ciudad y tenemos un montón de coches moviéndonos, un millón de personas moviéndose en coche, pues estamos contaminando una zona muy pequeña del planeta. Eso afecta lógicamente a la salud de las personas. Pero si tenemos un montón de aviones que se están moviendo casi en la estratosfera, que tenemos un montón de barcos que están consumiendo porquería, porque lo que consumen los barcos es lo peor de lo peor de lo peor, y no hay unas limitaciones porque están en tierra o en mar de nadie.
Te iba a decir que era diésel, pero es que no es ni diésel, ya podría ser diésel, o sea, es un crudo
No son ni diésel, son de fuel, de lo último, de lo último, de lo último. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para las ciudades es muy importante... reducir el número de coches que estamos moviéndonos, que nos movemos en un entorno muy pequeño. Pero para el planeta y para ese efecto invernadero y para ese calentamiento global es tan importante o tan perjudicial. Yo diría que menos, como dice el oyente, en los vehículos que se mueven en la ciudad, como un barco que va circulando por ahí o un avión que está circulando. Por eso se ha criticado tanto a todos estos grandes señores que quieren irse a la estratosfera y llevar turismo a fuera del planeta, porque un cohete de estos consume y contamina lo que no está escrito. Entonces, bueno, pues ya digo que el oyente tiene parte de razón, porque el automóvil se le está machacando, y yo creo que al fin y al cabo también deberíamos poner la prueba, y nunca mejor dicho, a estos barcos que se están moviendo. Hay ideas de barcos eléctricos con velas movidos por energía solar. En fin, hay una serie de posibilidades tecnológicas, pero ¿quién controla aguas internacionales? ¿Quién controla eso? ¿Quién controla que un barco no contamine cuando no está en aguas internacionales? Es un problema. Uh-huh. Y yo estoy de acuerdo con el oyente en que efectivamente...
Sí, a ver, tenemos que ser conscientes que contamina y que no contamina, pero... no me gustaría que... No, claro, como los barcos también contaminan, pues barra libre en las ciudades. Y no porque...
No, porque al final,
en las ciudades vive mucha gente, hay mucha población, y además hay más enfermedades pulmonares
ese es el quid de la cuestión.
Que en otros lugares. Y es evidente sí, puede ser también, no solo los coches, ¿no? Puede ser las calefacciones y demás. Pero lo que no podemos caer en el... como los barcos también contaminan, pues los coches contaminan.
Por ejemplo,
lo que hay que intentar es pelear, ¿no?
Ha sido el low cost. El low cost en los aviones es un problema grave.
Por ejemplo, sí.
Porque por 15 euros estamos contaminando un montón de toneladas de CO2 en un avión que va por... Es una cosa que yo entiendo que todos los políticos entiendo que se lo tendrán por lo menos apuntado en su agenda, ¿no?
Otra noticia de consultorio es la siguiente, que nos llega desde Bilbao. Dice: ¡aupa! Aquí Toño. Me gustaría, si es posible... Lo dice así. Me gustaría, si es posible, ¿qué mejor elección cogería entre el motor del Hyundai Tucson 1.6 gasolina o el Hyundai Tucson 1.6 gasolina de 48V? Entiendo que se refiere a una hibridación suave. Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
Yo sin duda le diría que se vaya al de 48 voltios.
Yo creo que la semana pasada también tuvimos una consulta muy parecida, ¿no?
Muy parecida, sino hablando del mismo coche. Yo creo que la gente tiene dudas cuando va al concesionario, y como el Tucson es un coche que está teniendo mucha demanda, pues yo creo que se lo plantean y le dicen: oye, en vez de comprarte el de gasolina, cómprate este.
Cierto,
es un esfuerzo económico.
Cierto, no. De hecho, era Toño que había insistido en el mensaje.
Ah, bueno.
Era la misma consulta. Para, sí, fallo mío.
Para los que,
pero como ha llegado también esta semana, probablemente no nos escuchó y volvió a enviar la misma consulta.
Tienen intención de comprarse este coche, yo creo que lo que le dijimos la semana pasada, por un poquito más de esfuerzo económico, pues tenemos un sistema que nos va a permitir ahorrar un poquito de dinero, y ahorramos contaminación y también nos vamos a ahorrar unos cuantos litros en el bolsillo, sobre todo si nos movemos con ese coche, que es un coche ya con envergadura y peso, sobre todo si nos movemos por ciudad.
Vale, y tengo por aquí otra consulta y así cerramos este triplete, que dice: buenos días, felicidades por el programa, quiero información sobre el Arkana E-Tech. Me gusta porque es alto sin tener que comprar un SUV, más o menos como los monovolúmenes, entiendo. Sin más, un saludo, muchas gracias, lo firma Rafael. Bueno, ¿qué le podemos decir del Renault Arkana?
Pues hay una cosa muy importante sobre ese coche. Vamos, es un coche que está teniendo muchísimo éxito. Yo creo que hay coches, Renault tiene una gama de vehículos muy importante dentro del SUV, pero el Kadjar, sería más o menos el equivalente a este vehículo, es un coche de 4,56 metros de longitud, 4,57 metros de longitud. Pues lo que tiene este coche, y por eso está gustando mucho, es por su línea coupé. No es un mazacote como puede ser el Kadjar, que es un coche también, el SUV, es un SUV de libro, en el sentido de su diseño estético y su comportamiento, pero este coche añade a una marca generalista la posibilidad de comprar un SUV coupé. Volkswagen los tiene, pero en este caso ya digo que sobre la base del Kadjar, pues este Renault ofrece este SUV. Estamos hablando del E-Tech híbrido. Toda la tecnología de Renault en lo que se refiere a los coches híbridos, a mí me parece que están muy bien traída. Es un coche...
¿Qué tipo de hibridez es?
Lleva un motor de gasolina de 94 caballos. Ajá. Y luego lleva un motor de 49 caballos para impulsar el vehículo, que también puede impulsar el vehículo un motor eléctrico, no es un eléctrico enchufable, y además tiene un segundo motor eléctrico que lo que hace es generar corriente eléctrica para recargar las baterías. Lleva acumuladores de iones de litio, la batería la lleva en la parte trasera, lleva extracción delantera, y este coche siempre, lógicamente, es automático, con cuatro relaciones, y bueno, y es un coche, ya digo, que tecnológicamente es bastante eficiente, es una potencia máxima cuando circulamos con toda la potencia disponible de 143 caballos. Ya sabemos que sumando toda la potencia de todos los motores que lleva el coche salen más potencia, pero esa es la potencia máxima disponible porque los motores eléctricos no trabajan nunca a toda la potencia, ¿no? Es un coche que mide 4,57, tiene un maletero de 480 litros que puede ampliarse hasta 1,200 cuando quitamos las plazas traseras, pesa 1,510 kilos, estoy leyendo de los datos técnicos. El consumo combinado WLTP es de 4,9 litros, con lo cual está bastante bien. Alcanza una velocidad de 172 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 10,8. Es un coche que está teniendo, ya digo, mucho éxito por el estilo que tiene el vehículo, y sobre todo el E-Tech, que a mí me parece muy bien que el oyente esté interesado en esa tecnología. Es una tecnología conocida en otros vehículos de la marca, o en Megane, e incluso yo creo que el Captur también lleva una tecnología parecida, y ha sido muy valorado a todos los niveles por la potencia que proporciona y sobre todo por la eficiencia. Estamos hablando de la cantidad de consumo de combustible, de combustible del vehículo, muy satisfactoria para un coche, ya digo, de 1.500 kilos.
No, desde luego acertaron con el diseño. Yo creo que es muy parecido. Hemos visto marcas premium donde ese diseño coupé en un coche grande está funcionando muy bien, pero claro, inaccesible para muchos bolsillos. Lo hemos visto en BMW, lo hemos visto en Mercedes. Sí. Y de repente, pues una marca más generalista como Renault ha sacado este diseño y está gustando mucho.
Por ejemplo, tengo aquí el E-Tech híbrido, el RS Line, que es el más deportivo, el acabado más deportivo, y que generalmente es el más caro, pues cuesta 31.559 euros. Este es un precio con descuento. Lo que no sé es si tiene...
Bueno, en la web, el RS Line E-Tech, o sea, microhíbrido, aparece desde 25.532. Entiendo que con...
Sí, por eso te digo que es que la diferencia debe ser seguramente en función de que tenga ayudas o no tenga ayudas, ¿sabes?
Sí, eso,
o sea, viene con descuento.
Pero bueno,
descuento
para el tamaño del coche y bueno, el acabado del coche, estamos hablando de cerca, entre 25.000 y 30.000 euros, con los descuentos y entregando un coche antiguo, una cosa así, y en los concesionarios todo, ya sabemos que se puede, que el precio es al contado, que casi siempre se paga más, pero se paga mejor, es decir, con una entrada y unas y una financiación, es decir, el precio probablemente suba algo por el TAE, por los intereses de esa financiación,
que son muy grandes,
pero es más sencillo pagarlo, es decir, que no hay que pagar ese precio golpe, sino puedes pagar igual 5.000, 7.000 euros de entrada y luego te puede quedar una letra de 150, 200 euros, una cosa así, ¿eh?
Y, es decir, que... y sobre todo, yo destacaría dos cosas importantes, o tres cosas importantes. Una, como estamos hablando del precio, es una buena calidad-precio, el estilo que tiene el coche, que está gustando muchísimo, y en tercer lugar, toda la tecnología embarcada que tiene, porque además es un coche tecnológicamente muy avanzado. Toda la tecnología híbrida o híbrida enchufable o incluso eléctrica que va a salir ahora con el nuevo Megane, pues están muy avanzados. Es decir, yo entiendo que les ha valido a Renault, les ha valido la experiencia de ser pioneros en todo esto de la electrificación.
Desde luego es una muy buena consulta, ¿eh? La que nos hacían sobre el Arcano, un coche muy interesante, muy interesante. Dice que le gusta por ser más alto, que no necesariamente tiene que comprar un SUV, pero que prácticamente tiene la altura de, bueno, de una clase V o de una Volkswagen Caravan, ¿no?
Es un SUV, tiene unos 1,58 metros de altura, pero sobre todo que es un SUV de 4,57, que es un...
Sí, claro, yo creo...
Es una longitud...
Es un SUV, pero nuestro oyente no lo llama SUV, porque no tiene forma de SUV, porque es más alargado y tiene esa forma coupé.
Por la inclinación de la línea de la luna trasera.
Eso es, eso es. Bueno, pues una buena opción, ¿eh? El Arcana, ya lo hemos dicho, y además, fíjate, me sirve para unir estas preguntas sobre coches electrificados, sobre todo de ELETEC, y con esos 48 voltios que utilizan algunos de hibridación suave, para hablar de las novedades que se han presentado esta semana, que hemos tenido unas cuantas, ¿no?, en Múnich.
Bueno, vamos a ver, por estas fechas, pues tendríamos que haber estado hablando del Salón de Frankfurt, un salón, bueno, que para mí era, sin duda, el más importante del mundo, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde opinión, por encima de Ginebra y de París, porque, bueno, no en balde, la industria alemana, pues es una, si no la más importante del planeta desde hace muchísimos años, ¿no? El COVID ha venido a descuajeringar, a cambiar estos eventos que se producían a lo largo del año. Frankfurt era un año, al año siguiente era París, y todos los años Ginebra. Y bueno, se han sacado de la manga el Salón de Múnich, que le llaman la IAA Mobility. Entonces, bueno, pues ha sido un salón del automóvil, que no se puede llamar Salón del Automóvil, por eso lo han añadido lo de Mobility, porque curiosamente había más bicicletas que coches. Entonces, bueno, pues ha sido un salón de la movilidad. Y han tenido a bien, pues, tener una especie de... un espacio destinado a las marcas. Creo que ha habido, hablo de memoria, lo he leído en algún sitio, solamente han estado 11 marcas del automóvil, por supuesto las alemanas, y yo creo que no todas, y luego, pues, alguna ha estado Renault también, ha estado alguna marca china. Por ejemplo, era una marca Way, que va a llegar a Alemania en 2022, presentaba un SUV, lógicamente híbrido enchufable, Coffee, se llama Coffee 01, es una marca que pertenece a un importante grupo industrial. En China ahora mismo hay varios grupos industriales que tienen bastantes marcas, es un poco lo que pasa con el grupo Volkswagen, ¿no? Y esta marca Way, escrito W-E-Y, llegará, ya digo, a Alemania en 2022, y no se sabe si va a llegar a Europa. Uh-huh. Audi, otra marca evidentemente que no se podía perder este acontecimiento, pues tenía, quizá lo más importante no es que presentara el gran Sphere Concept, un coche concepto deportivo, bueno, un coche con 720 caballos, 750 kilómetros de autonomía, eléctrico puro y deportivo a tope, pero sobre todo lo importante de este vehículo, bajo mi punto de vista, no era su... Es un concepto que no entiendo que no va a llegar a las carreteras, pero sí van a coger cositas que presentan en él. Y, por ejemplo, lo que sí se va van a coger los de Audi es en las formas de la parrilla delantera. Hace muchos años cambió Audi la parrilla, se presentó también en un salón, en un coche concepto, y ahora aprovecha el mismo camino. Y sobre todo la rejilla delantera, cualquier oyente que nos esté escuchando puede entrar en internet y verlo. Pues yo creo que va a ser la parrilla que va a formar parte de los vehículos de la marca en los próximos años, ¿no? Es una parrilla muy diferente a la anterior, pero igual de espectacular que lo fue la que nosotros ya estamos acostumbrados a ver hace no sé cuántos años, hace bastantes años que se sacó. Volkswagen pues también estuvo en el salón y presentando bastantes modelos nuevos, casi todos o todos dentro de lo que significa el concepto de electrificación. Pues al lado del ID.5, el ID.5 es la versión coupé del ID.4, es decir, es una versión GTX del ID.4, tiene 299 caballos, es eléctrico puro, 4x4, llegará a mediados de 2022, y también presentaron el ID Life. Ha sido un coche que, bueno, que ha dado mucho que hablar por el estilo, ha habido gente que le encanta y otra gente que, bueno, pues dice que es un poco raro para verlo en la calle. Es un proto, el ID Life es un proto que adelanta lo que va a ser el ID2, como estamos viendo. ID5, ID4, ID3, ID2, ya podemos darnos una idea de que va a ser un coche más pequeño, ciudadano, y que va a costar alrededor de 22.000 euros. Es un coche, como todos los ID, eléctrico puro. Va a tener 230 caballos de potencia. Y va a tener alrededor de 400 caballos de autonomía. Ya estamos viendo
400 kilómetros de autonomía.
Perdón, que he dicho caballos. Caballos, sí. 400 kilómetros de autonomía. Ya estamos viendo que todos los modelos de Volkswagen, toda la familia ID, están en el entorno de los 400 kilómetros de autonomía, que ya es una autonomía bastante asumible.
Luego habrá que probarlo también, realmente, porque ya sabemos que en muchos coches eléctricos, bueno, en la mayoría, en todos los coches eléctricos, una cosa es lo prometido a la hora de anunciarlo y otra cosa son los kilómetros reales. Entonces, bueno, a ver hasta dónde baja.
Sí, y lo importante, bajo mi punto de vista, porque yo creo que es incluso más importante que la autonomía, con ser importante la autonomía, es el tiempo de recarga, porque si recargas en un cuarto de hora y recargas para hacer 200 o 300 kilómetros, pues podemos pensar que es un coche ya bastante útil. Además, ya digo que Volkswagen se movía solo en el tema de la electrificación, pero además hemos hablado alguna vez en el programa del ID Boot. El ID Boot es una especie de traslación en el tiempo del bully, de la furgoneta, y ahora pues ofrecen una nueva versión. El ID Boot va a ser un monovolumen, una furgoneta que se va a empezar a comercializar en su vertiente eléctrica, y ahora ya presenta para dentro de poco tiempo, en el 2025, el ID Boost AD, y el AD significa que es un autónomo total. Yo creo que es un coche que, ya digo, para 2025, y ya sobre esa carrocería ya nos van a empezar a vender y a ofrecer al público un coche con una autonomía total, lo que, bueno, es el siguiente paso a la electrificación, ofrecernos coches totalmente autónomos. Siguiendo con las marcas, pues Renault, que estaba también presente en la IAA de Múnich, pues ya hablaba también de su Megane E. Es el Megane eléctrico, un coche eléctrico puro con 470 kilómetros de autonomía. Cambia bastante o notablemente la imagen del Megane. Yo creo que adelanta lo que va a ser la nueva generación del Megane, porque lógicamente, aparte de este eléctrico, tendrá otro tipo de tecnologías híbridas, sobre todo híbridas enchufables. Es un coche que mide 4,21, con lo cual estamos hablando de que el coche eléctrico es un poquito más pequeño que un Megane, y la tendremos en España en marzo del año que viene. Su precio, hablan de que será de alrededor de 43.000 euros. Se habla entre 40 y 45.000 euros. Evidentemente, no va a ser un coche barato. Después, bueno, me gustaría adelantar un poco, porque por orden alfabético me tocaría otro coche, pero bueno, yo me gustaría hablar de Dacia. Dacia ha presentado el Jogger, que yo creo que era el único coche de gasolina que había en el salón. Espero no equivocarme, lo he visto, no lo he visto en profundidad, no he analizado el salón de Múnich en total profundidad, pero yo creo que era uno de los pocos coches convencionales que había en el salón. El Jogger es un SUV de 4,55 metros que va a sustituir al monovolumen Logi y al Logan en su carrocería familiar MCV. Va a estar disponible con 5 plazas o con 7 plazas. Va a tener desde 708 litros de maletero para el 5 plazas a 565 para la versión de 7 plazas. Va a llevar solo dos motores, uno 1.0 tricilíndrico de origen Renault, evidentemente, de 116 caballos, y luego un EcoG, que es un Eco con GLP, con este mismo motor, también de un litro, pero con 100 caballos. Para 2023 se espera que la marca Dacia también se incorpore a la electrificación y presente un modelo electrificado como híbrido enchufable, que muy posiblemente podría ser este mismo modelo. Bueno. Después, ya digo, tenemos, por ejemplo, Kia. Pues Kia presentaba todas las versiones del EV6, que es un coche eléctrico total, sin motor de térmico, y el EV6 se presentaba pues con varias posibilidades, desde un 170 caballos con tracción trasera, un deportivo de 325 caballos denominado GT Line, EV6 GT Line, y luego el más potente, que sería el GT AWD, 585 caballos en eléctrico, pero también con tracción integral. Después Smart, sí, Smart también era importante, porque Smart ya sabemos que la gama de Smart se ha quedado limitada a la versión eléctrica del pequeño, tanto con dos o con cuatro puertas, cinco puertas, y ahora también anuncia un SUV eléctrico que se va a incorporar a esta limitada gama de la marca. Ahora que ya digo que el pequeño Smart, tanto en dos como en cinco puertas, únicamente se produce en China, ya no se produce en Europa. El SUV, que no deja de ser un coche concepto en estos momentos, mide 4,3 metros con 2,75 metros de batalla. Es un coche para cuatro plazas y llegará en 2023 al mercado, como ya dijimos, completando en cierta medida la tan escasa gama que en la actualidad ofrece Smart. Después había un coche,
tiene que ser ya el último de los coches.
Sí, pues hablando el Microlino. Yo no sé si tú te has visto, yo los he visto por la calle, los Isetta, el Isetta de BMW, que era un coche de dos plazas, el Huevo. En España se conocía como el Huevo, que era un coche de BMW, que se metía, se entraba abriendo el frontal. El frontal se levantaba con el volante y con todo. Nos metíamos dentro del coche, cerrábamos el frontal, la única puerta que tenía delante, y ya nos movíamos, ¿no? Bueno, pues este coche es un coche de los años 50, pues se va el Microlino, es un coche que se va, hereda este concepto, también se entra por delante, tiene 2,5 metros de largo, tiene entre 90 y 175 kilómetros de autonomía, va a ser un coche totalmente eléctrico, solo pesa 435 kilos, dos plazas, y bueno, está pensado para moverse por la ciudad, y tiene, ya digo, la herencia esa de entrar por la puerta delantera y tener esa forma de huevo que tanto, digamos, que tanto se valoraba.
Topolino. Nos hemos quedado ya sin
el
tiempo.
El Microlino,
vale. Microlino, sí. Pero nos hemos quedado ya sin tiempo y todavía quedan coches y modelos, así que si te parece, la semana que viene podemos retomar este tema, porque seguirán de actualidad ya que se han presentado a futuro. Como siempre, todos los domingos, ha sido un placer compartir este rato de radio contigo, Francis.
Muchas gracias, Pablo. Y bueno, y que los oyentes, nosotros, yo por lo menos, mi intención siempre es defender al conductor a todos los niveles. Y cuando al conductor le obligan a pasar por Orcas Caudinas o le obligan a pagar más impuestos Pues yo creo
Ahí
que
estamos.
debemos estar aquí en nuestra misión como periodistas de motor, aparte de hablar de producto, que también es lo que nos gusta, y de conducir, pero también hay que defender, digamos, los abusos que se están realizando sobre el conductor a todos los niveles, desde las limitaciones de tráfico hasta el pagar impuestos, hasta por respirar.
Francis, la semana que viene seguimos defendiendo al conductor.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
No desconectéis de la radio, que te seguimos contando toda la actualidad del domingo.